Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¡Bien!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito esta obra audiovisual que quien lo esté ahora mismo viendo dirá, por esto tengo ojos para ver a Lala Chus haciendo lip-sync de Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar, sí. Como bien ha dicho.
Lala siempre es maravilla, ¿eh? Eso, siempre es. Todo lo que hace.
¿Ella te hace un TikTok?
Ella te hace todo. Ella baila, ella canta, ella toma encurtidos, que le encantan. Todo el puto día tomando vinagre, que todo tienes que tener unas almorranas, hija, que no te puedes imaginar porque siempre te veo comprando... Lit. ¿Anchoas?
Bueno, sus cositas. Bueno, ¿tú qué tal estás?
Yo estoy muy bien.
¿Tienes almorranas? Estás muy tranquila hablando.
Sí, la verdad es que sí, pero en realidad tengo unas ansiedades y unas cosas. Tú ya sabes
bueno,
que siempre estoy
nuestro
mal.
Nuestro día a día.
Yo siempre estoy mal. Mira la mano. No, estoy bien. Pero te tengo que contar una cosa que me pasó.
Vale.
Yo ya tenía... Bueno, primero vamos a decir lo de Podimo.
Venga.
¿Vale?
Vale.
Podimo vamos los martes. Sí. Y el resto, pues en el resto de plataformas el domingo, como siempre, ¿no?
La muy bien explicado.
Domingos, que podemos pues, comentar y
en
todo.
En YouTube y,
tal. Y
todo eso.
Bueno.
En riguroso directo, como veis. Que ahora mismo estoy escribiendo en el chat y mira, ¿con qué estoy escribiendo? ¿Con el coño? No sabemos.
Eso no lo sabemos. Claro. Pero bueno, me pasó una cosa... En el supermercado, en unas grandes superficies en Rivas hacia Madrid. Entonces, yo fui a comprar y
¿tú
compré...
Tú te das cuenta de cómo es tu vida, ¿no? O sea, quiero decir...
Sí, ya te he contado que mi padre me dijo que qué vida tan triste tenía, pero me da igual. Yo soy feliz. El caso, que fui a comprar al Carrefour, que me encanta.
Pero no ibas a decir
nada. Bueno, vale, pues luego da igual, ¿y qué más da con el Carrefour? Bueno, pues vale. una empresa francesa, que les tengo unas cosas francesas que me mueren. Pero no importa, ¿eh? Eso da igual.
Yo no estoy diciendo nada.
Porque es que le están trabajando hasta, bueno, en fin, hasta las 10 de la noche les tienen.
Venga.
En fin, que nada, que yo fui a comprar... Y ya fui, es verdad, de las últimas personas que iba a comprar.
Te estás quejando de algo que tú estás usando.
Que yo estaba haciendo. Vale. Entonces fui a una de las cajas de las que tú ya te cobras y tú ya pagas
sí,
solo. Entonces,
que me da
nada,
una rabia.
A mí también, pero fui a esa.
Vale.
Fui a esa, no había ya nadie y no había bolsas. Entonces yo pago todos mis productos y me giro a la señora que está viendo a ver si alguien roba. Entonces le dije, oye, perdona, ¿me das una bolsa? Y me dice, es que no quedan. Y digo, ya, bueno, pero quiero decir, ¿no quedan en todo este gran superficie? Y me dice...
¿Por qué no dices bien el género de las palabras, tía?
No queda nada en esta gran superficie. Y me dice bueno, a lo mejor allí sí, pero es que aquí, como comprenderás, no me voy a ir a por la bolsa a otra caja. Literalmente estaba esta señora aquí y a 2 centímetros la cajera que estaba bicheando.
Vale.
Y entonces digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Me meto el salmón ahumado en el chocho? O sea, ¿cómo me voy con esto? Porque a mí no me cabía todo en el bolso.
No,
llevo bolsos muy pequeños de serpiente.
Ni en el chocho.
Y el caso que me dice, no, pero yo no me voy a mover de ninguna manera. Entonces, nada, yo voy a la cajera, uh-huh. a la chica que estaba al lado, para pedirle una bolsa.
Vale.
Y me dice, y la tía se da la vuelta y dice, Marisa, ¿es la que te está haciendo esto? Y dice, es que es una hija de puta, te lo juro que me dijo eso tal cual. Se nos tiene hasta las narices, me voy a quejar al jefe porque esto no puede ser. Y se gira la señora y dice, ¿a ti te parece normal que esté esta compradora aquí y esté esta clienta y le estés haciendo irse? Y la señora, en vez de estar mirando a la chica que le estaba echando la bronca, estaba así.
Ajena a todo.
Ajena absolutamente a todo. Entonces ya me da la bolsa y digo, vale, genial, pues nada. Y no me la cobró. Me dijo, ya encima no te la voy a cobrar, porque después, ¿qué tal?
Pero
así
bueno,
que, eso me pasó.
O sea, que has hecho un agujero en el capitalismo.
Hombre, por supuesto.
Claro,
pero dijo,
sí.
Se refirió a su compañera como esta hija de la gran puta.
Bueno, como tú y yo, cuando no está la otra también, ¿no?
Entonces dije, jo, esto, pues bueno, es mi vida. En fin.
Bueno,
y ahora...
bastante apasionante. ¿Sabes qué faltaba en esa bolsa de la compra tuya?
Kaiku Café Latte.
Kaiku Café Latte. Sí. El mejor café, que ya sabes que siempre mejor tomarlo muy fresquito.
Sí.
Como dice la abuela de Roberto en Aquí no hay quien viva, está fresquito.
Sí.
Entonces, es una cosa que a nosotras nos gusta muchísimo. Siempre preparamos este programa tomándonos un Kaiku Café Latte. Siempre. Vicky,
sí.
A veces tiene hasta uno en la mano por si acaso se le acaba el que tiene.
Siempre, siempre. Es el mejor. Así que muchísimas gracias por patrocinarnos y ala, ya está. Venga, vamos a empezar el programa. ¿Que tenemos que seguir con la promo? Bueno, Kaiku, qué bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la mesa. 9, 10, 11. ¿Ya qué más? Es que quiero decir... ¡Ah, Kaiku, 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 Kaiku! ¿Qué tía, qué más decimos? Y es que ya lo hemos dicho todo. Ya no sé qué más decir de Kaiku, no se puede hacer más promos de Kaiku, tío, ya sinceramente que no nos paguen, no puedo más, es que tío, ¿qué más vamos a decir de Kaiku?
Yo no sé a dónde vas a llegar, pero estoy...
¿Tú dirías algo más? ¿Tienes algo más que decir? Si hemos dicho todos los putos adjetivos de este café, que al final,
que
chico,
es
pues está muy bueno, tómatelo.
Está muy bueno, hay de palomita,
hay de palomita,
si no
hay de brownie.
Si no la quieres masticar, te la puedes beber.
Este que es de Nicaragua y Honduras, Dulce Tentación, vaya
si no
nombre,
quieres viajar, madre. Te puedes beber el café.
Está muy bien. Y está muy bien para los viajes, Caico Aferate. Que tú te paras en una gasolina de La Roda porque te estás yendo a Gandía, que no tienes ningún tipo de gusto y quieres ir ahí, pues tú te paras en La Roda y te compres un Caico Aferate y está genial.
Eso es, y si no, lo puedes meter en tu maleta y facturarlo.
Y tomadlo fresquito, porque si esto se corta...
Esto luego te cagas viva.
Efectivamente. Eso así es. Que vamos a empezar, porque tenemos una invitada súper guay, sí, que está ya hasta el chocho.
¡Normal!
No me extraña.
De verdad. Vamos a presentarla. Yo estoy nerviosa, pero estoy contenta.
¿Sí?
Sí.
Venga.
¿Y tú? Bueno, yo estás nerviosa, lineal.
Venga.
Vale. Hoy nos acompaña una persona por la que, gracias a ella, la Sagrada Familia se hizo mundialmente famosa. Esto es así. No por Gaudí, sino porque grabó uno de los videoclips más icónicos que se recuerdan. Y vamos a hablar, que siempre hablamos de un tema, vamos a hablar del perdón, de saber perdonar y todo este tipo de cosas. Un tema, pues, sencillito, para nada existencial. Así que quiero un aplauso muy grande para Beth. Bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, qué ilusión. Joder.
No, iba a decir lo mismo, qué ilusión. Me hace mucha ilusión. Tenía muchas ganas de conoceros.
Nosotras estamos muy felices venir. Siempre de que aguante la invitada este primer ratito. Digo, esta es la prueba principal de que...
Me estaba entrando ganas de tomarme un Caico, ¿eh?
Es que somos influencers.
O sea, que en realidad lo estáis haciendo muy bien.
Sí,
¿eh?
Muchísimas
sí,
gracias.
Porque este de palomita, o sea, es como debe ser...
Total.
Muy nada, artificial, pero muy bueno. No,
no sí, totalmente. Sí. Mira.
No, todo natural, ¿eh?
Ah, no, perdón. Claro.
100% naturales. Esto es palomita de granja.
Ah, que, claro, maíz
que
ecológico.
Crece feliz. Crece todo feliz con más palomitas.
Son palomitas criadas en suelo. En fin. Esto, bueno...
Mira, ¿puedo pedir
que
pongáis?
¿Me puedo tomar uno o no?
Tenemos uno frío que igual...
Vale,
está,
vale.
Claro.
Luego te dan uno frío, pues sí. Como te tomes esto, igual. Ya te digo yo que no acabamos el programa.
¿Podemos poner la cabecera? ¿Qué os parece? ¿Ponemos la cabecera y empezamos?
La
mira,
gente
la gente de la pecera como celebra.
Estirando el chicle. El podcast que habrían acabado haciendo Thelma y Luis si hubiesen escapado de la policía.
Es que es verdad, es verdad. Y nos hubieran liado y tenido
una vida. Yo hubiese liado con Brad Pitt, pero no pudo ser.
Ya, fíjate, bueno, lo que es la vida.
De verdad. Bueno,
bueno, vamos a hablar del tema que tenemos. Luego hablamos de la Sagrada Familia.
Vale.
Vamos a hablar del tema de primeras, aquí para vosotras. ¿Qué es más complicado, pedir perdón o saber perdonar?
Ostras, profundo, qué complicado, qué profunda, Carolina.
Es que después de hablar de chocho, hace un segundo...
Yo he visto vídeos del podcast y estáis jiji, jaja y tal,
no,
y ahora aquí es como... Wow,
es mentira, es
todo,
mentira.
Sois profundas.
Somos profundas.
A ver. Yo supongo que depende de la persona. Hay gente que le cuesta mucho pedir perdón y tal. No sé. Igual perdonar, más que pedir perdón.
Sí.
Sí, depende de qué cosa, sí, ¿no?
Ya, no sé. A mí, o sea...
¿Te cuesta pedir perdón o perdonar?
No, o sea, yo de hecho tengo como la inercia de pedir perdón constantemente por todo. O sea, como ya de coletilla al hablar de a veces de... Estoy haciendo algo, ay, perdón, no sé. O sea, como que a veces digo, tienes que parar un segundo, ¿no?
Sí.
O sea, no me importa pedir perdón, pero por ejemplo, me cuesta enfadarme. Entonces, si me he enfadado por algo, creo que me cuesta bastante... O sea, puedo perdonarte para que tú vivas bien,
sí,
pero pensar en... Pero ya no va a ser igual. Para mí, si yo me enfado de verdad, para mí se rompe algo
por
y
eso,
yo lo remonto.
Por eso digo que igual cuesta más. Yo también, aunque lo he intentado pulir con el tiempo, pero también soy de estas de eso. O sea, alguien te da un golpe y yo digo, ¡ay, perdón! Y
claro.
Digo, ¿qué coño? Si me has dado tú el golpe a mí.
Soy esa persona.
O sea, muy sí, heavy. Y como siempre pidiendo... permiso, ¿no? Por existir, por estar, por opinar, eso lo he ido... Pero, y luego es verdad que no soy nada... Sí que algo cambia, pero no soy nada rencorosa. Eso sí que lo tengo. O sea, a veces me acuerdo de personas en plan, hostia, pero yo me había enfadado. ¿Qué era? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Se me olvida incluso el motivo.
Ya.
No soy nada rencorosa.
También vives,
o sea,
mejor.
Creo que me es fácil las dos cosas, pedir perdón y perdonar.
Una persona
en
excelente,
mi caso,
la verdad.
Pues yo
soy muy buena persona.
A mí me cuesta pedir perdón, la verdad.
Y pedir permiso.
¿Sí? Pero sí que soy muy buena perdonanta. Mm. O sea, pido mucho perdón. O sea, al revés.
Perdonas mucho.
Perdonas mucho. Y yo no soy nada rencorosa, de verdad, yeah. Cero. No soy rencorosa. Soy una persona que, bueno, pues estupenda. Pero pedir perdón... me cuesta. Pero porque se me hace bola enfrentarme a la vida. Entonces, como se me hace bola, digo, pues a lo mejor no se le acuerda a esta persona de lo que ha hecho, ¿sabes? Entonces, me cuesta, sí. Me cuesta más pedir perdón que perdonar a mí.
Pues yo veo súper necesario, ¿eh? A veces pedir perdón.
Sí, es muy importante. Total.
Porque en realidad es una palabra y para la otra persona a lo mejor tiene mucho, ¿sabes? En plan, sí, vale, me lo ha hecho, pero se ha disculpado, ¿no? Al final es una disculpa, es un, ostras, lo siento, esto no estuvo bien o esto no se me ha ido o aquí pues tal. Es como un bajar del burro, ¿no? Un poco, o como, no sé, lo veo que sí, tenemos que pedir perdón.
Yo creo también
cuando realmente es necesario, pero no en este caso de pedir perdón por todo, tampoco.
Ya, eso es verdad, que lo que decías de perdón por ocupar no sé qué, también esto es una cosa que nos pasa mucho a las mujeres.
A las tías,
o
sí,
sea, es como un rollo de, a veces, eso, pedir disculpas constantes por todo, es, o sea, porque la culpa es una cosa que nos acompaña constantemente, que yo creo que es lo más difícil a veces de cargar, ¿no? O sea, que,
sí,
que es como que estás pidiendo perdón porque ya te sientes culpable y hay veces que te echas en la espalda el sentimiento de la otra persona, el de esta, tal, el tuyo, total, dices, ¿y quién me pide perdón a mí por la mierda que tengo encima?
Exacto, totalmente. Total. No, estoy de acuerdo, que es como algo a lo mejor más, luego habrá de todo, no se puede generalizar, pero que es algo como muy ya del género femenino, ¿no? De a la que ocupas espacios, das opiniones y tal, ¿no? Como, bueno, yo no entiendo mucho, pero tal. ¿Qué coño? Sí, yo sé que esto es así, ¿sabes? Y es como, luego te das cuenta y dices, yo soy gilipollas. O sea, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué no puedo reafirmarme? Pero bueno, eso va mucho con la personalidad. Luego, sí, eso, ves gente que a lo mejor vende, se pone a hacer cursos de no sé qué y se crea ahí un canal de no sé cuánto y no tiene, ¿no? Y dices, hostia, yo llevo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, 20 y pico de años cantando. Y yo no tengo la carrera de músico, pero podría dar clases ni que fuera por la experiencia. En la vida se me ocurriría ponerme a dedicarme a la docencia por eso, ¿no? Por este sentimiento de no, esto no es lo mío, ¿no? Y es como, bueno, no es lo tuyo. Sí, un poco sí, ¿no? Llevas tantos años haciéndolo, ¿sabes? Y en cambio hay gente que con nada tiene el morro o la de esto de...
Total.
Voy a abrir una academia de canto y he cantado 2 años de mi vida. No sé, por poner un ejemplo, total, ¿no? De que es un poco la actitud esta de eso. Sí.
De la osadía.
¿Te ha pasado alguna vez que has tenido que pedir perdón por alguna opinión que digas, joder, pues es que era mi opinión y ya está? O sea, ¿y te has sentido como mal en algún momento?
No, sinceramente no. Soy muy orgullosa, ¿eh? También. O sea, que también sí es... me costaría, si yo he dado mi opinión de algo o, y aunque se haya liado o aunque la haya, ¿sabes? Si realmente yo lo he dicho es porque lo creía y con lo cual no. Yo siempre lo he dicho que, no, que todo lo que nos pasó a los triunfitos, las triunfitas y sobre todo primera y segunda edición es un cambio de vida tan bestia, ¿no? Tan, es que se ha dicho mil veces, pero es que es así. O sea, de la noche a la mañana no te conoce nadie y al día siguiente te conoce toda España, sí, y de todas las edades. Y entonces gestionar eso no es nada,
fácil.
No es fácil. Y suerte eso, que no había redes sociales y que más o menos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que eso, yo cuando miro atrás y miro ahora... entrevistas de ese momento o hace un tiempo que eso, que me vi todo el casting entero y todo, que tenía 20 años, ¿no? Y me reconozco mucho, o sea, sí que me aplaudo, ¿no? De decir, hostia, pues ya tenía las cosas muy claras y las sabía expresar, ¿no? Y no se me comió, creo, mi personalidad, el programa, ni el mundo de la tele, ni la industria.
Que es muy difícil, ¿eh?
Que es muy difícil.
Porque te absorbe.
Sí. Y le ha pasado a compañeros y compañeras, sí, que realmente es como, bueno, vale, ¿no? Pues por aquí, ¿no? Y es como hacerte realmente valer lo que tú sientes adentro que quieres expresar, ¿no? Pues creo que sí, que en su momento lo gestioné prou bé, que diríamos en catalán.
Y después de este tiempo, ¿has perdonado a la industria o no llegaste a estar enfadada o procesando como todo lo que pasó desde entonces?
Digamos que me pongo en su lugar y los entiendo. Era otro momento, la sociedad estábamos en otro momento, la tele, la industria y todo era otro momento, con lo cual yo tampoco era en plan, lo que me hicisteis, lo que me pasó. No, pero sí que es verdad que por mucho que empatices, tú puedes decir, vale, lo entiendo, pero entenderme a mí también.
Claro.
Y vamos a contar desde cómo lo viví yo con mis 21 añitos, todo lo que pasó Y, ¿no? Y que eso, entenderlo y empatizar no quiere decir que no puedas contar que a ti eso te marcó.
¿Tú crees que se te culpabilizó de alguna manera porque tenías una personalidad muy fuerte?
Culpabilizar, no.
O que te perjudicó de alguna manera, en plan, tener una personalidad en la que decías lo que sentías. Porque a veces las chicas
cuando
siempre como... Esa figura de persona.
Le pasó
persona,
mucho a Chenoa
mucho
también.
Dulce,
o sea,
a Chenoa
que,
le pasó
que le tenía mucha manía porque era una persona con las cosas claras.
Sí. Lo que pasa que yo, es verdad que al tanto. Bueno, en el programa no te enterabas mucho de qué pasaba afuera, pero íbamos viendo, ¿no? Pero al salir y todo, me sentí muy, muy querida. O sea, no sé por qué a la gente le gustó también la imagen o la personalidad. O sea, no lo sentí por ahí, ¿no? O sea, no. No sé, la gente estaba como muy de esto conmigo, pero
contigo,
sí. Pero sí que a lo mejor profesionalmente sí que me perjudicó. O sea, a ojos de alguien de la industria o de la discográfica o tal, seguro que consideran que me perjudicó. En plan, si yo no hubiera tenido las ideas tan claras de lo que quería y tal, me hubieran podido de alguna manera moldear más, ganar más dinero y llevar una carrera pues a lo mejor mucho más... eso, exitosa o...
Enfocada al mainstream
y sí, exacto, como mucho más comercial y eso
porque
seguro.
Porque al final como que se vive que el éxito es lo comercial, que no estoy en absoluto de acuerdo. Es que el programa antes intentaba meteros, bueno, corrígeme si me equivoco, como en cajas de producto.
Total.
Que al final era la persona alternativa, la persona que cantaba, pues eso, Rosa, una de él, o sea que al final como... El estilo y todo tenía que estar muy cerrado, muy marcado,
y era
muy
el que
ajustado.
Ellos te decían.
Sí,
claro. ¿No? O sea,
pero
que eso
sí,
es lo,
pero y también
complicado.
En mi caso, yo sentía mucho esto, ¿no? Porque también eso era una cosa que a mí me fustigaba de estoy aquí solo por las rastas, ¿no? Me han elegido porque soy la alternativa,
sí.
Los piercings, tal, no sé qué. Pero luego a la vez, tú sales de ahí y era en plan, vale, pues déjame hacer un disco alternativo.
Claro.
No, ¿sabes? O sea, eres la alternativa, pero. Todos teníamos que hacer como un mismo estilo, que
claro.
Lo que decías tú antes,
sí.
Que sonara en los 40, que fuera dirigido al gran público.
Y lo de las rastas sí que te... O sea, no que te acomplejase, pero sí que te acompañaba ese pensamiento de
sí.
Estoy aquí por esto.
Sí.
Hostia.
Sí, sí, mucho. De hecho, lo he contado alguna vez que en los últimos castings, final, había otro chico con rastas también y claro, bromeábamos porque era en plan, si te cogen
solo
a ti...
Solo puede quedar uno.
Claro.
Solo
claro,
una rasta.
Somos lo suficientemente inteligentes para saber que si entras tú, yo no entro. Y si entro yo, ¿sabes? En plan, de repente, imagínate, OT2, de repente dos rastafaris ahí dentro. No.
Solo puede quedar un rastafari.
No.
Solo puede quedar uno.
Claro, es que ahora es como absurdo, pero hace 20 años, tú no sabéis la de gente que me ha escrito y que me sigue diciendo, gracias a ti me dejaron llevar las rastas en el curro.
Bueno,
gracias
es que en mi colegio
piercing,
se puso de moda las rastas por ti.
Claro, y los
todas
piercing,
íbamos
sí.
A mano, nos poníamos solo una, porque claro, era lo que nos dejaban. Entonces
yo también
era
llevé una.
Que ya tenía hasta, vamos, o sea, que te las ponían en Montera, que es una calle aquí en Madrid, que te ponían una rasta de estas falsas y te ibas con tu rasta.
Yo la tuve con mi pelo. Bueno.
No, yo con mi pelo no, encima nosotras que éramos unas pijas de Madrid, o sea, que en un colegio de Opus Dei, pues con las perras y el rastón ese, que era como, bueno, yo soy Beth, ¿no, cariño? Tú eres gilipollas. O sea, que es como...
Es que, o sea,
pero eso es
que
lo guay también que tenía OT, del rango, ¿no?, del público, que de repente alguien como Beth o como cualquier otro concursante podía gustar, ¿no?, a una chica de un colegio como el que acabas de describir.
Una
y
pija.
A un...
Sí, sí, dilo. Es verdad.
Hacerle.
No, o sea, eso a mí me encanta, eso me fascina, ¿no?
Bueno,
el aplagar como todas las clases y
es verdad
todo
que,
tipo de personas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que normaliza cosas que son, o sea, que es como un poco absurdo de decir, oye, mira, o sea, había mucha gente mayor que veía el programa, de
sí,
ver una persona con rastas y decir, oye, pues mira, es funcional, ¿no? No me va a robar la cartera.
Exacto,
o cosas así.
Mira, esta chica se la ve buena persona,
claro,
¿no?
Oye,
se la ve buena persona.
Pese a lo de aquí de la cabeza.
Sí, sí, que a mí mucha gente no sabía ni decir el nombre, en plan, las trenzas, las rasclas, la no sé qué, y yo, rastas, señora, rastas.
Ya ves.
Llaman rastas.
Oye, ¿y luego eso tuviste, o sea, presión para después dejar las rastas? ¿O fue como muy metafórico de me corto las rastas, se acabó OT2?
No, porque fue, creo que después de salir tardé bastante tiempo todavía en cortármelas, me crecieron un montón y tal. Y ahora también, viéndolo con la distancia, estaba yo en un momento en una relación sentimental un poco complicada y cosas de celos, de egos y de movidas y de yo también como no encontrarme, porque quería gustar a la otra persona, ¿no? Bueno, no sé. Era como un poco complicado y creo que tuvo mucho que ver porque fue una cosa muy de la noche a la mañana. Yeah. O sea, siempre lo decía, algún día me las tendría que cortar, sí y tal, pero no... Y fue aquí en Madrid, en un hotel, que yo estaba haciendo una obra de teatro y le dije al director, oye, si me corto, porque estaba todavía haciendo la obra, que a Calixto Vieito era Tirant lo Blanc, que fue brutal. Y eso, le pedí como permiso para claro. poderme cortar, porque el personaje, pues él había elegido una carmesina con rastas, ¿no? Y me dijo, ah, sí, 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 te las quieres cortar, ningún problema. Y le dije al chico de caracterización, Samu, esta noche me cortas las rastas. Me dijo, ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, fue como un arrebato. Y, claro. y en un hotel no muy lejos de aquí donde estamos, pues esa noche me las corté y ya está. Y luego las tuve en una bolsa de basura mucho tiempo. ¿En serio?
Como si fuera un ramo de zanahoria.
No sé por qué, pero la bolsa donde estaban era de basura. No sé, es muy simbólico también.
O sea, las guardaste.
Las guardé durante mucho, mucho tiempo y luego en una mudanza...
Salió una rata.
No, en una mudanza fue como, qué absurdo. O sea, ¿qué hago guardando esto? Yeah. ¿Sabes? Y las tiré al container de debajo.
Una?
No me quedé ni una.
Qué fuerte.
Y hay gente que sí que tiene, ¿eh? Porque sí, hay gente conocida que me pidió una, no sé qué y tal. Yo no tengo ni una. O sea, las tiré a la basura del container de debajo de la nueva casa donde me iba a vivir.
Ostras.
¿Sabes?
Fue o sea, como... pero todo siempre muy... como metáfora, o sea, de...
Es muy simbólico.
Claro, muy simbólico, sí. de acabo esta etapa, de empiezo en una casa nueva, tiro las rastas, que me parece mal, ¿eh? Pero bueno, entiendo ya. que... O sea, creo
lo que le está jodiendo es que no hubiese conseguido ninguna.
Que no nos conociéramos entonces no. para pedirte una, porque pero, la tendría marcada mi casa. Claro. Hombre, 100%.
O a lo mejor, incluso eso, yo también poca visión de ni que fuera a venderlo. ¿No?
Hombre, claro.
Claro, tío. No sé, no. Fue como a veces las cosas estas que en plan, pam, sin pensarlas. Y
además, sí, el cambio de pelo de pasar página. Esto es así. O sea, yo quiero decir.
Tú eres muy de hacerte looks de pasar página, tía.
Termino una relación, me tiño el pelo. Yo hago todo, me lo corto. O sea, todos
sí,
los procesos.
Sí, en ese momento
siempre.
A lo mejor no te das cuenta de que lo estás haciendo claro. por eso, pero ya te digo, yo luego con el tiempo digo, madre mía, lo perdida que estaba yo. Que me llegué a ¿sabes? En plan. Hacer lo que fuera por gustar a la otra persona.
Claro, es que además ponemos toda la confianza en cortar el pelo. Pero claro, luego hay que trabajar la cabeza, o sea, lo de dentro, no el exterior, ¿no?
¿no?
Entonces, claro, me corto el pelo y digo, soy otra, estoy genial. Y digo, ay, no, claro. Entonces luego también es un proceso.
¿Y cómo fue vivir esa transición?
A la vida normal.
Yo siempre lo cuento, siempre cuento lo mismo, cuando a veces gente de la discográfica o de la productora te venían a dar como consejos del palo, bueno, no te acostumbres mucho que el suflé va a bajar, ¿no? Y yo pensaba, por favor, que baje.
Por favor.
Sí, porque, bueno, en ese momento yo podía pensar eso. Quiero decirte, no era en plan de sobrada, sino de decir, es que igualmente, es que yo llevar esta vida mucho más tiempo, no puedo. Yo no, yo vale, quiero dedicarme a la música, pero ¿a qué precio? ¿No poder andar por la calle? No, lo siento, no. O sea, yo eso no lo quiero. ¿Sabes? Y luego tener en plan, pues no haberte presentado. No, es que hay muchos matices. O sea, es que no, ¿sabes? Una cosa también, y tú incluso una misma cosa puedes imaginarte que te va a gustar y cuando la vives decir, pues no me gusta.
Claro.
¿Sabes? Y no pasa nada. Nos equivocamos, cambiamos de opinión y tal, ¿no? Y yo por eso el cuando se fue calmando todo, ha sido muy progresivo. También me he ido quedando más en Cataluña, trabajando allí y todo. Lo he vivido como muy bien, la verdad. O sea, mucho más natural el proceso de descenso que no el de lo que os decía antes, de la noche a la mañana.
Es que eso no es claro, otro
eso
no
es
natural.
Muy artificial.
Claro, totalmente.
Entonces,
es que no podrías ni salir a la calle.
Sí, y a la vez, ya te digo que evidentemente hay cosas de esa etapa a nivel de ventas de discos, de ventas de entradas, de no sé qué, que ojalá las tuviera, claro. No voy a negarlo, ¿sabes? Pero bueno, hay otras que me compensan mucho más, ¿no? La tranquilidad del anonimato o de eso.
En el documental, que yo creo que la gente lo tiene que ver porque a mí me gustó bastante, se hacen 20 años de Dime y decides que es el momento.
Sí, bueno, todo viene porque insisten mucho.
O sea, quiero decir...
Esa es la verdad. Decir,
es que es verdad.
Es la verdad. Si no llegan a insistir tanto, no hubiera hecho ni la actuación, ni el documental, ni nada. Claro. Porque me he dado cuenta también de la importancia que ha tenido esta canción para mucha gente, para toda una generación. Y que de repente los dejé huérfanos, ¿no? De en plan, ya, os gusta mucho, pero a mí no. Pues mira, os jodéis. Claro.
Así fue.
Sí. Es que fue un poco así. No, no, está, es así, pero era para mi salud mental y, claro, y para mí, ¿no? Para enfocar.
Bueno, pues que se la pongan en Spotify. Claro. O sea, que decir, aquí vienes y voy a cantar otra movida.
Otra, otra cosa, decir, otra cosa.
No, también pero, es que tiene que agotar.
Claro, pero también es eso. Tiene mucho que ver con, o sea, hay artistas que están muy cansados de su hit, ¿no? Y tampoco lo cantan, ¿vale?
Claro.
Pero yo siempre digo, ya, pero su hit lo compusieron ellos en su momento ya, y es suyo y lo eligieron, con lo cual es un otro tipo de cansancio. A mí esa canción me vinculaba con el, uh-huh, con mi pasarlo mal, con la imposición. No era tanto por la canción en sí, que claro, tampoco me gustaba. Era por el...
Bueno, por... hay que respetarlo, ¿ves? Pero
ahora me gusta más.
A mí me encanta, a mí me encanta la canción. Lo
yo
que pasa es que claro,
escucho no... la primera nota y es que estoy contenta, de verdad. Es que, de verdad. Y te imagino saltando ahí de la Sagrada Familia.
Yo tengo que decirte que, claro, la primera vez que te vi a ti, Carolina, fue en las conexiones que hacíais en algo de OT y no
¿ah,
sé
sí?
qué. Y tú llevabas una carpeta y yo estaba ahí en la carpeta.
Correctísimo.
Entonces, igualmente, ni que no hubiera estado, sinceramente te lo digo, que ya me caíste bien igualmente, ¿eh? Pero claro, me llevabas ahí y
claro,
fue como...
Llevabas, claro, claro.
Sí, sí.
Y hemos cantado en el show, dime.
Sí, es verdad, cuando fuimos a... Bueno, es el himno de Cataluña al final,
sí,
como bien
sí,
se sabe.
Sí.
Te habrán ofrecido de todo por venir, o sea, por ir a cantarla. Quiero decir, te han ofrecido cantarla. Y te han...
No te creas,
¿no?
Porque al principio sí, incluso en mis propios conciertos la gente me la pedía, tal, pero luego yo creo que ya pillaron tan rápido que no... Que durante mucho
tiempo.
No, no, de verdad, que nadie se atrevía. Y esta gente, los chicos de la Barcelona Eurovision Party, que son los que lo consiguieron, digamos, ellos me decían: es que cuando nos dijiste que sí, no nos lo creíamos. Era en plan, no puede ser, nos están gastando una broma, seguro que es su manager, ¿sabes? En plan, porque ellos mismos eran en plan, vamos a intentarlo, pero ya sabemos que esta chica, esta canción, no la canta.
Lo dieron claro, por perdido.
Sí, sí, sí. Y luego fue como. Hubo match, ¿sabes? O sea, también me insistieron, me cayeron bien y me lo tomé como un regalo, ¿sabes? También de decir, para mí, pero para la gente, ¿no?
También
de
reconciliarte toda esta gente un poco, que, ¿no? Con ese
sí,
tema y contigo misma y con el público.
Sí, y luego cuando bajé del escenario, en realidad, la primera vez, luego la he cantado como 3 o 4 veces este año.
Pero ya has cogido carrerilla ahora.
No, pero claro, me ha dado el subidón, ¿sabes? Era en plan, lo quiero volver a hacer, porque claro, ver a tanta gente cantándola de arriba abajo, la canté también aquí en Madrid en el Tanga Party, todo el mundo cantando la canción, o sea, eso también mola, evidentemente que mola, ¿sabes? Estaba muy nerviosa. Sí, sí.
Claro, es como también un poco empezar de nuevo. O sea, una
yo
cosa...
creo que estaba más nerviosa que en el festival de Eurovisión, te lo juro. Y a lo mejor no, ¿eh? Porque no me acuerdo, pero yo me veo con... Con 20 años tenía menos miedos, menos inseguridades y al final también, aunque yo no quisiera ir, no me, tal, cuando ya hice el clic y dije, vale, pues venga, pam, tal. Y estaba muy segura en el festival, aunque luego pasaron cosas, ¿no? Pero me recuerdo un poco nerviosa, pero mucho más segura claro, que ahora. Ahora
joder,
era como, wow, qué presión, si me equivoco, si no sé qué, o sea, estaba muy nerviosa.
Jo, yo en Eurovisión siempre empatizo mucho porque es que me resulta súper... Yo estaría histérica
ya.
Toda la gente que te está viendo, de no poder
cagarla. Yo creo que tienes que estar como disociada.
Hostia, es que te mueres, es que yo no podría... O sea, bueno, evidentemente porque no soy cantante de momento, ¿eh? Que a lo mejor de una sorpresa.
Bueno, algo me han dicho, ¿no?
Oye, sí, sí, sí. Luego yo tengo una
ya
voz
verás,
angélica, el día como de rata tengo y de, vamos, de piojo. Pero es verdad que... No ríais. Pero es verdad que, joder, en ese momento yo veo... Yo no soy muy fan de Eurovisión, lo tengo que decir. Es que ella es
yo
una
sí,
loca de Eurovisión. Yo, la verdad que el eurofan me da miedo, sinceramente, porque me parece que esas personas te pueden apuñalar.
Yo, sí, yo era de las tuyas.
Hostia.
¿Sabes?
Es que esa gente está loca.
Entonces,
es que estoy pues, delante.
¡Pero porque estás loca!
Es verdad.
Claro, por eso también, ¿sabes? He vivido una reconciliación no solo con el tema, sino con todo el mundo Eurovisión.
Claro, porque
he
no
he vivido
son
una reconciliación
cantantes,
con todo lo que le rodea al festival y todo eso.
Claro.
Que me tiraba muy atrás a mí también.
Joder, pero es que es una secta.
No, bueno, pero mola mucho, ¿eh?
Me metí o sea, con un
mola
eurofan
mucho.
Y me querían denunciar.
Ya, normal, bueno, sí. Lo llevé yo a cabo. Claro que sí.
Empezaron a decir que yo era una guarra.
Sí.
Por haberme metido con Eurovisión. Yo solo dije que prefería estar viviendo en el sótano del monstruo de Amstetten que pasar con alguien viendo el Benidorm Fest. O sea, sinceramente.
Pues viniste a mi casa.
Vine a tu casa. ¿Y qué hice? Me fui.
Marcharte luego.
Eso es. Porque yo no me quedaba ahí. ¿Para qué? Me vi. No. Y no por los cantantes son maravillosos. Y luego, joder, anda que no ha ido gente que me encanta. Pero es verdad que lo que es el festival a mí me tira mucho echo para atrás, me parece una presión.
Uf. O sea, hay muchas más cosas que la música en ese festival. Esto es así.
Sí,
o sea,
sí. Y luego hay muchos líos, muchos cotilleos, luego se critican unos con otros.
Bueno,
eso pasa,
tía,
mucho.
Como aquí.
Bueno,
como la vida.
Como la vida.
Oye, y volviendo al tema del perdón,
¿sí?,
que lo hemos dejado un poco perdido, ¿cuándo ha sido el momento en el que más difícil habéis tenido para pedir perdón?
Hostia. Ahora otra vez profundas.
Toma. Te hemos engañado otra vez, ¿eh?
Uf, no lo sé. Qué difícil. Tira tú.
Empieza
tú.
Yo tengo más difícil. ¿Pedirle perdón a tus chiquillos lo has tenido que hacer?
Es que estaba
vez?
Pensando por ahí. Uf. Estaba pensando o en mis hijos o en mis padres. Porque creo que ahí es donde a veces cuesta. Sí, les pido perdón a menudo, ¿eh?, además, porque hay momentos que se me va la olla, pierdo los nervios y alzo la voz, o eso, como la mayoría de veces que la pagamos con los críos no tienen nada que ver. Ellos, ellos son críos y han hecho una tontería y no sé qué, pero tú vienes con tu movida de adulto y con tu tal, ¿no? Y entonces creo que está guay y que es una manera de enseñarles a ellos de que hay que pedir perdón, ¿no?, también. Mm. Entonces sí que lo hago. Y creo que igual es más difícil a un padre y a una madre pedirle perdón.
Total.
Uf, eso ahí...
Porque a veces parece como que aguantan, o sea, entendiendo bien como de que son
todo,
tus padres, entonces
lo aguantan todo.
Te aguantan que le hables mal y luego dices, pero vamos a ver, sí, si no le hablo mal a cualquier persona de la calle, ¿por qué a mi madre
esa?
Sí.
A mí mis yo padres nunca esa. Han pedido perdón jamás. ¿A ti te ha pedido perdón tu madre alguna vez?
A mí me
han
pedido perdón tus padres.
Ah, ¿sí? Pues tía, sí. Pues
no
a mí no.
Nada.
Y yo me
acuerdo, a mí los míos tampoco.
Yo a mis padres les pedía perdón
a mí,
muchísimo.
Mi madre sí.
Sobre todo cuando me decía que me iban a llevar a un internado. ¿A ti no te han amenazado con lo del internado?
No,
a
es
mí
que yo
siempre
era excelente.
Me amenazaban con, como sigas con esa actitud, te vamos a llevar a un internado. Entonces yo decía, ay, perdón, perdón. Y mandaba cartas en plan, lo siento muchísimo y me he portado muy mal, pero a partir de ahora me portaré mejor. Y al final, con la pena, pues solucionaba el conflicto. Pero
yo a mi madre de pequeña.
Mis padres jamás me
le pedía perdón.
Perdón.
O sea, ahora de mayor sí que la verdad que nos comunicamos muy bien y nos pedimos disculpas, no sé qué, lloramos. Realmente, bueno, una performance. Pero cuando era pequeña y me comportaba mal, que yo, o sea, era como de no he recogido o no sé qué, o yo siempre. O sea, siempre contestaba a todos, o sea, siempre me decía, tienes que tener siempre la última
palabra.
Y yo, sí. Y otra vez he ganado, la tengo yo. Entonces, luego como que le pedía perdón por escrito a mi madre. Entonces,
eso es muy típico,
le hacía una carta y un dibujo, no dibujaba bien, pero era como un corazón, mi madre la más guapa, o sea, pero esto a lo mejor con 16, ¿sabes?
Hostia,
no, pero todo, o sea, desde muy pequeña siempre le mandaba como cartas en plan de perdón, sé que me he comportado mal, no sé qué tal, se lo hacía como, lo pasaba debajo de la puerta, ¿sabes?
Sí,
como
es
haciendo,
que mis hijos
haciendo
lo
un
hacen,
teatro.
Sí, lo hacen un
buena
poco.
Gente.
A veces van,
sí,
o sea, en plan la planta arriba y veo que cae un papelito, ¿sabes? y está ahí mal escrito, en plan, lo siento mucho, no sé qué, ¿no?
Sí.
Y a veces lo, sí.
Es que
y,
eso
y ahí
funciona.
Como disimulas, o sea, quiero decir, cuando un niño con toda la ternura te pide perdón así, ¿cómo haces en plan, como de adulta, de... bueno, está bien, por esta vez es suficiente, pero que no se repita, ¿sabes? O dices, ay, qué bueno, te quiero, abraza, y lo abrazas.
Momentos de todo. Yo tengo momentos, ¿sabes? Momentos de
ya,
todo.
Ya,
pero sí, una vez incluso, mi hija tiene 11, y esto que voy a contar lo hizo con 10 o 9. Se cabreó mucho, y la veo que baja con su mochila y se va de casa. Se va. Ubriuma, me dice, abrirme que me voy.
Ay.
Y su padre dice, ah, pues mire, te abro.
Venga.
Y se fue. Y claro, yo en el sofá.
Claro, en ese
plan,
momento te da algo.
Claro. Yo digo, cariño, que la niña, o sea, tiene 10 años, ¿sabes? Y que ya
no
sé que
puede.
No irá lejos porque se quedó ahí fuera en la puerta.
Ay, claro, era para que...
Claro, pero claro, esa cosa de, ¿sabes? Y luego además es que me rompió el corazón porque... Luego, al cabo de un momento, pica, ¿no? Ya, en plan, que tengo que hacer pipí.
Pero me sigo yendo, ¿eh?
Sí, pero y luego, bueno, va, Lía, pues quédate, no sé qué y tal, ¿no? Y ya luego, como todas llorando, yo también, y yo digo, ¿pero por qué te has ido? No sé qué? Y me dice, es que me pensaba que me vendríais a buscar.
¡Claro!
¡Claro! Y
claro.
Yo luego me sentí fatal. Y yo, claro, es que encima la niña dice que se va y le abrimos la puerta.
Claro. Pero yo lo conté en el chicle y me hicieron eso. Nadie fue a por mí. Y yo me quedé con la mochila esperando ahí en la puerta a ver si alguien me... ¡Ni
pues,
Dios vino!
Pues eres mi hija.
Sí. Y luego el trauma.
Es que es lo mismo. No, claro, es
pero
que...
está
no
bien.
Es...
Sí, claro, si mi padre no, luego hacen lo que
claro,
quieren.
Bueno, no, por supuesto, que... mi padre abrió la puerta, pues lo mismo. Claro. Bueno, pues te vas. Y me fui con dos cojones, pero claro, dije, y andando lento, a ver si en ese momento...
Claro. No, ella no pasó de ahí, pero bueno, que dices, hostia, con su cabecita, ¿no? Que se hizo una mochila y se había puesto ropa y se había cogido dinero y...
Mi pobre.
Ay, qué mono. Yo cuando me enfadaba con mi madre le decía, pues toma mi dinero y me voy. O sea, pero no me iba, pero le daba mi dinero. O sea, no entiendo. O sea, como te pago, gracias por tus servicios como madre. Aquí tienes mi cerdito.
Y
un
yo
beso
ya
fuerte.
Me voy.
Pero que yo me iba a otra habitación, simplemente de, pues toma mi dinero. Y se lo daba así, toda la calderilla, así. O sea, y era como mi enfado y mi disculpa a la vez. No sé, tampoco he cambiado mucho.
Yo creo que también lo de ahora somos unos padres y madres muy motivados y pedimos mucho más perdón también y tal, que hace que la generación de nuestros padres...
No, ni de coña. Bueno,
yo soy mayor que vosotros, pero que eso, que mi padre y mi madre, a ver, les adoro, pero hay cosas por las que me podrían pedir perdón, sí, ¿sabes? Y
ya.
Ni les debe pasar por la cabeza, ¿no? No sé. Y ahora estamos como más sensibilizados, ¿no? Con todo esto.
Yo creo que sí, yo creo que hay como... Yo lo veo en mi hermana, que mi sobrina tiene 5 años y sí que le pide perdón cuando... Bueno, mi sobrina es un monstruo, o sea, hay que decir, es como yo, es insoportable. Entonces, sí que, por ejemplo, mi abuela se la quiso llevar, como no está bautizada, y mi abuela es súper religiosa. Y entonces dice que va a arder en el infierno. Bueno,
oye.
Entonces estaban en Guardamar, donde viven mis abuelos, y entonces mi abuela dijo, pues ahora vamos a ir a misa, que te vea el cura y por lo menos te bendiga. Y Aitana no quería. Y le decía a su madre, mamá, por favor, no me hagas ir al teatro de Dios, por favor. No me hagas ir al teatro de Dios. O sea, es que
qué
es
bien,
genial.
Qué bien, qué bien escrito.
El teatro de Dios.
Claro,
y al final fue...
El microteatro.
No, y al final fue un segundo con mi abuela para contentarla y luego le dije a mi madre, por favor, no me hagas volver ahí. Eso es un rollo y huele a viejo. Pero era verdad, o sea, ¿qué decir?
No, los niños dicen la verdad. Si, no, algo si algo tienen, es que son sinceros.
Totalmente.
Sí. Oye, es el momento de que venga nuestra colaboradora, una persona muy válida, que mueve las caderas como nadie. Sí. Y quiero que le demos un aplauso muy grande a Lala Chus. ¡Lala!
¿Qué pasa? Raven.
Oye, ¿qué tal?
Muy bien.
Ay,
la mar de a gusto. Estoy aquí.
Aquí como, vamos, una charleta divina.
Súper bien.
Yo también el otro día me tomé un café de estos, estaba cortado. Yo lo estaba diciendo muy mal. Que me encanta el tema que estás hablando. Yo también, o sea, como Victoria, que también éramos un poco las gemelas Olsen, me escapé de pequeña.
Sí.
Igual, me quedé básicamente en el rellano así sentada, esperando. Pero claro, mi madre era en plan de que encima hablaban alto. Que se, pues que no mueva, pues que no sé qué. Yo con mis labios, en plan. Claro, es que luego la movida era
pobre.
Que, claro, seguramente tú como pues eso, como una madre ya con una empatía emocional bastante fuerte, como tienen ahora, pues luego le explicarías a tu nena, tipo, oye, que esto era una lección de vida, pero mis padres jamás dijeron nada.
Dijeron nada,
pues. Entonces esto luego, pues lo que te da es, pues, contarlo en un podcast, sí, cuando eres adulta, o,
claro,
¿sabes? Pero es verdad.
Y el tiempo cuando eres niño, que pasa súper, súper lento. Entonces,
claro,
yo pensaba que había pasado 4 horas y a lo mejor habían pasado 10 minutos. Total, como no habéis echado de menos en casa.
Pues el sentimiento de
abandono.
De abandono, de no ser visto, ¿no? De que no te están,
sí,
prestando atención,
claro,
o de que no eres importante. Que en realidad esa es la clave de todo. O sea,
no,
los niños lo único que quieren es que atención.
Totalmente.
Tener tu atención y tu amor.
Es
ya
que
está.
Es así. Y es verdad que lo que decías de los padres de antes, realmente, o los padres de antes, nuestros padres prácticamente, o por lo menos los míos, que son de una generación que tú le dices un poco algo con ojos llorosos y, ¿por qué lloras? ¿Sabes? Como que no tienen el chip de...
La educación emocional.
La educación,
claro,
emocional.
No, al final...
Entonces, cuando realmente en casa pasa algo que tú consideras que sí que pues, pasa algo y dices, hostia, esto es un problema. Y hacen como que, uno de dos, que no pasa nada para que esté el ambiente familiar más tranquilo, pero tú sabes que están pasando cosas, no se están pidiendo perdón, o tus padres han discutido, o lo ves, y hacen como la convivencia de, te pongo el plato de comida, y ¿sabes? Tú esto lo ves y asumes que cuando creces que de repente, a lo mejor es así.
Ya.
Y es cuando ya creces, tienes tus traumas, en plan no sabes pedir perdón, y es cuando la gente ya se vuelve... ¡Loca!
Sí, empiezas a decir, pues a lo mejor eso que se hacía en mi casa no era tan normal, o cómo se hablaba no era tal,
eso,
¿no?
Eso, pero es cuando creces.
En ese momento, sí.
Porque de
sí,
pequeña, o sea, en la etapa de veintena o algo así, cuando de repente asocias que oye, pues mis padres se querían así, a lo mejor no es normal. O ha pasado un problema tocho en casa y no se está hablando como se debe. O que no salga el humo de casa, ¿no? Como quien dice, que todo se queda ahí, entonces sí, tú te lo comes.
Sí, total.
Y al final no sabes cómo reaccionar, todo el mundo piensa que está enfadado contigo. Entonces es como esa sensación de angustia y ansiedad es la que te crea como ser humano. Y al final también es una movida, es que al final todo viene de casa, real, ¿eh?
Es que o sea, el momento de infancia y adolescencia es
todo.
Que, o sea, pasa el tiempo y dices, es que toda mi personalidad la ha formado esto.
Es
y,
así.
Y dime también.
Dime, es que quieres que te diga,
pero los últimos coletazos ya.
100 por total.
O sea, dime con qué edad te pilló a ti, digamos.
Con...
O sea, hace 20 años tú tenías.
10.
Hostia, mira, no era más joven que mi hija ahora. Es muy fuerte.
Sí. Cuando hablan de 20 años me parece como si fuese muchísimo y es como es que es muchísimo, la verdad.
Ya, es mucho, pero claro, a mí me ha pasado, o sea, no sé, me ha pasado como...
Volando.
Muy, muy rápido.
Rapidísimo.
Sí, 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 me ha pasado
así.
Muy rápido.
Otra cosa que habéis comentado antes, que yo estaba con Carol totalmente, esas rastas en la basura, o sea, ojalá
es que
habéis ido a hacer una excursión a buscar... Bueno, a vosotros os gusta buscar en la basura, a mí sí.
La
¿Pero
verdad?
¿Dentro del container?
No.
Es que pero las tiré
te imagino,
en el container.
Te imagino tu coleta ahí, rebuscando como
hay
una ardilla.
Hay cosas en la basura chulísimas.
¿En serio?
Hombre, tía, me alegro de llamar ir al Corte Inglés. En plan, esto lo encontré en el Corte Inglés y en plan, por un mueble, esto lo pinto de blanco y divi.
Yo soy un poco así. También.
¿Verdad? Es que sí. Hay cosas chulísimas. Pero mi novio es en plan de, qué vergüenza, tal. Y no sabes nada de la vida. O sea, eso es así.
Imagínate.
Encontré una rastra.
Claro. O sea,
ya. Aparte, ahora estaba pensando, si no lo hubiera contado tantas veces, porque lo he contado, podría... coger otras rastas
eso
que no fueran
es.
Mías y, claro, y nah, hacer ver que eran...
Tú eres pura y te hubieses sentido mal antes de esa situación.
Le robas se me una... ve, ¿no? claro, hombre.
Eres pura, yo sé que te hubieses sentido mal. Y Carolina me imagino ahí ya enmarcando su buena rasta.
Y en realidad las rastas de macaco.
Es de, sí.
Y cuando lo descubra...
¡Una maldición! ¡No!
Tirar la rasta, luego la rasta moviéndose por tu casa.
Como el pelo ese de los Simpsons. ¡Qué miedo! ¡Qué horror, qué miedo!
¿Verdad?
Oye, y una cosa, otra cosa que también nos pasa a Carol y a mí es que compartimos psicóloga. Entonces,
sí.
Hay una cosa que dice nuestra querida Rocío, que yo ya la he aplicado básicamente a toda mi vida, que es haz siempre lo que puedas explicar.
Uh-huh.
Me refiero, porque yo antes... Todo el mundo pensaba que estaba enfadado conmigo. Era como, está enfadado conmigo, no me habla. Cada uno tenemos un drama mental y nuestras movidas, pero siempre piensas que eres la mejor persona y que está enfadado contigo por algún motivo. Y es como, ya me he dado cuenta que yo antes hacía un mogollón de planes, cosas que no tenía ganas de hacer, pues porque no quieres que se enfaden contigo. O pidiendo perdón constantemente igual, ya sin valor.
Sí.
Porque cuando lo empiezas a decir como... Ya no es
como
chocarte.
Como muletilla, ¿no?
Sí,
como...
Ay, perdón, es que... Jo, perdón, la verdad que es que no... Chica, no, no te apetecía ir y punto a ese plan de mierda. ¿Qué querías ir a la Vogue a bailar con...? No, no quiero ir, quiero quedarme en mi casa viendo Noche de Fiesta. O sea, es real. Entonces, cuando empezamos a decirlo así, como que pierde mucho ese valor y ya he decidido que, aunque haya un planazo de la muerte, no voy, tía, no apetece. Es que no me apetece.
Total.
Y sin perdón y sin remordimiento, ¿no?
Eso.
Claro, te puedo explicar, oye, no me apetece ir, o sea, no estoy bien, no me encuentro bien. Vale, pues, ¿y por qué te tienes que enfadar conmigo por no ir a ese plan? Pues allá vi tu movida, ¿sabes?
Es que
es
no
así.
Puedo, yo total. Miento.
Pues, ¿por qué mientes?
No
es que
vas.
Es peor, tía.
No, pero yo doy una excusa, no sé qué, y al final se me olvida la excusa porque era mentira, porque no quiero hacer sentir mal a la persona que me está ofreciendo el plan.
Pero 100.000 veces peor.
Ya, ya lo sé. Porque luego, además, es que ya no... O sea, que te inventas unas cosas que ya son...
Claro. No, y que es mejor decir la verdad y también normalizar que no te tiene por qué apetecer,
por
¿no?
Por supuesto,
o sea,
pero yo...
Distintos.
Ahí me ha salido un golondrino, ¿sabes? O sea, quiero decir... Me ha salido un golondrino, no puedo ir. Porque me duele muchísimo y no...
Yo siempre decía que mi abuela estaba, que tenía que cuidar de mi abuela. Mi abuela, la mujer más, estaba estupenda y como, ¿cuidar de mí? ¿De qué?
¿De qué?
Y mis amigas a día de hoy cuando digo, no puedo, tienes que cuidar de tu abuela. Es, sí, por...
Ya es la coña, ¿no?
Sí. ¿Qué más? Ah, otra cosa que quería comentar antes de hacer lo que he preparado, que he hecho bono. Media hora antes de venir aquí, he preparado una pedazo de sección. Atención, pickpocket.
Así es, esa eres tú.
Cuando quieres saber que tienes un problema con una persona, y no lo hablas. O sea, ¿sabes qué tienes que pedir? Como esa conversación que se alarga en el tiempo y ya es como que luego todo se queda como enmarañado así,
sí,
¿no?
Sí.
¿Habéis gestionado, cómo gestionáis esa movida ahora? ¿O ya sois de pedir perdón in situ cuando sabéis que tenéis que hablar con alguien?
Yo intento, sí, porque a mí también, mi madre me dio un consejo, me hizo como una comparación muy simple hace tiempo, que es aplicable como a todo tipo de relaciones, ¿no? Que es eso, en una frutera, si tú tienes una naranja o una manzana que está... podrida, que se empieza a poner mal, pues si tú, cuando se empieza a poner mal, le cortas ese trozo, salvas al resto de, sí. ¿sabes? No, en cambio, si no lo tocas, eso va tiñendo.
Sí, totalmente.
Va tiñendo toda la frutera. O sea, al final es absurdo. Es como, hay que ser un poquito valiente, pero para luego no tener... Es que si no es peor. Esta gente que se le van acumulando... Los marrones o las conversaciones pendientes por no saber
yo enfrentar. Tengo el frutero más pocho, o sea, buf.
Sí,
no
puedo
gestionar. O sea, sí, hay algunas conversaciones que me cuesta. También creo que hay veces que necesitas como un poco de tiempo.
Ah, claro, pero a mí no me gusta el tiempo, sí, ¿eh? A mí me gusta atajarlo.
Cuanto antes
rápido,
mejor, ¿eh? Sí. Pero normalmente el juego no va a favor, ¿eh? Dejar pasar.
Es que ya
¿no?
ha hecho pozo, tía, y cuando hace pozo ya estás jodida. Cuando...
Ya.
Ahí ya sí que no puedes volver atrás, yo creo. Eso es. Claro. O sea, cuando ya sea, ¿sabes?
Es
ya,
la metáfora esta.
Pues
que
igual ya paso, ¿no? O sea, ya lo, pues ya
no,
lo dejo.
No, porque mejor tarde que nunca.
Bueno, háblalo con la Rocitia.
No, mira, si me lo ha dicho Beth, le doy más valor que a
mí lo que mejor es cuando pido perdón
en el frutero.
Y no te perdonan, ¿sabes? A mí me ha pasado de pedir perdón y que no me perdonara. Yo me acuerdo una vez
pero
con
es que,
Araceli.
Tía, ¿el perdón qué es? ¿El perdón es para sentirte bien tú o para que la otra persona
pues
se sienta bien?
Pues para sentirte bien tú, claro. Hombre, pues no. Es también para hacer sentir bien a la otra persona. Pero a mí me costaba mucho gestionar, por ejemplo, mi amiga Araceli necesita tiempos cuando, pues yo qué sé, me he portado mal. Y yo me acuerdo que una vez me rompió una sandalia que íbamos a ir de fiesta a un sitio. Estábamos en la playa, no sé si en Gandía o no sé dónde, y me rompió la sandalia. Me cabré muchísimo con ella, pero muchísimo. Me ha roto la sandalia, me has jodido la noche, no sé qué, y me enfadé muchísimo y me acuerdo que ella al día siguiente ya no quería hablar conmigo y era como, vamos a solucionarlo ya, claro, ella, dame tiempo, y no podía esperar
porque la
tiempo.
Gente también tiene sus tiempos, claro, a veces
es un ejemplo estúpido de
pero yo, por ejemplo, soy esa persona a veces, sí, es que, necesito reposarlo,
dirías, tía, es que siento que
es verdad,
dura,
vale, ya te voy a perdonar, pero un momento,
necesito
ahora
mi,
estoy con
mi dolor,
estoy ofendida, ¿no?
Sí, exacto,
estoy...
Es como, pero ¿por qué no me quieres ahora?
Claro,
ahora
pero
con Nacho también me pasa
para sentirte bien tú,
claro, pero necesito que solucionarlo ya, y Nacho me dice, vamos a parar porque ahora estamos muy nerviosos. No, es ahora.
Ay,
ahora
con,
no puedo.
Y con los hombres, o sea, en plan,
uf, el perdón.
Cuando, por ejemplo, Manuel le pasa a mi novio, que es como, ahora no puedo hablarlo porque sé que tu energía está siendo muy, como no violenta, pero en plan de atacar y yo no sé cómo te voy a... Entonces, ahora he aprendido a decir, vale,
ay,
lo hablamos luego.
En otro momento.
Pero estoy pegando un puñetazo al conejo.
Claro, para sacarlo de alguna manera.
Claro, pero bueno, o sea, cada uno con sus tiempos es una movida así, pero...
A mí me cuesta.
Tú si de repente, tú Manolo, te hace la de hablar en tono más bajito, te da una rabia que flipas,
ay,
¿no?
Ay, yo me muero con eso.
Es que yo soy esa persona.
Y es su tono.
Claro, yo es mi tono hablando, para no discutir, hablo bajito.
Yo, pero es que no estoy gritando, es mi tono de voz. Claro, sí, y me lo hace. Y lo hace porque es así, es verdad que es su tono de voz.
Pero te da rabia.
A mí me da mucha rabia, volviendo un poquito a lo que decías ahora de si pides perdón por los demás o por ti mismo, que eso pasa mucho también en o políticos o deportistas o tal, que salen como a pedir disculpas por si alguien se ha sentido ofendido.
Ya.
Eso no puedo, ¿sabes? Es en plan, no, perdona. Si pides disculpas es porque tú sientes que te has equivocado, porque son unas disculpas de mierda. Es
claro.
En plan, solo lo digo porque toca, por si alguien... No, tú lo que has dicho
claro.
¿Es ofensivo o no? Sí, pues
lo piensas.
Perdón. Claro, lo piensas de verdad. Si no, no hace falta.
Si no, no lo digas.
No lo digas, es un perdón de mentira. No
el
lo
perdón
quiero.
Realmente creo que no tiene que estar como de vuelta. Tiene que
exacto.
ser como, te lo doy porque siento que te lo tengo que dar. Pero cuando dices, te pido perdón, pero que sepas que tú también
ya,
deberías
exacto.
saber. Es como, no, ya estás, ya me he mierdado todo.
Exacto,
bueno,
total.
Yo he hecho una redacción... Al perdón,
de verdad.
¿Vale? No sé si Bea puede hacer su trabajo, que sé que se está durmiendo ahí. Ponerme música de...
Te ha hecho el corte de manga desde la pecera.
Ah, bueno, ¿me podéis poner alguna música como de intensidad?
Ese no es el trabajo de Bea.
Pero me da igual, pero Bea la insulto porque me hace risa insultarla. Y no te voy a pedir perdón, Bea.
Mi pobre Bea.
¿Qué dices? Falsa. Bueno, me da igual.
Te está haciendo zoom y pareces la luna de WhatsApp.
Sí soy. Venga, venga, ya va, empiezo, ¿eh? El perdón por Laura Justres, acá la Lachus.
Madre mía.
Perdón.
Hola, soy Laura...
Otra vez.
Hola. Soy Laura Justres y vengo a hablar del perdón. El perdón es eso que se da a otra persona, animal o cosa, bueno, una cosa tampoco. A rebote Emilio yo le he pedido perdón una vez. Cuando tienes la necesidad de disculparte por acciones que han podido hacer daño a esa cosa, persona o tal. Es por eso que yo quiero pedir perdón con esta redacción a gente que a lo mejor se me ha quedado escondidos en mi corazón, como si fuera Ricky Martin escondido dentro del armario esperando a que la chiquilla se juntase el Pepe con mermelada de sorpresa. Bueno, voy. Quiero pedir perdón a mi primo Javier cuando le rompía ese dibujo que era para mis abuelos porque no podía tolerar que fuese mejor nieto que yo. No. Quiero pedir perdón a mi vecina Arancha por robarle los vestidos de la Barbie, pero si ya saben cómo me pongo, pues para qué me invitan. Quiero pedir perdón a mis padres por mentirles constantemente diciendo que tenía que hacer muchísimos trabajos con el Encarta cuando realmente estaba jugando a los Sims o en el Terra. Chat. Quiero pedir perdón a todas las personas con las que me enfadé por creerme el ombligo del mundo y no comprender que sus actitudes y acciones son parte del proceso y camino personal de cada ser humano. Cada uno con su movida, pero sin enmierdar a los demás. Aquí me pongo intensa, ¿eh?
Total, se nota el trabajo de Rocío, ¿eh?
Y para terminar, quiero pedirme perdón a mí misma por muchísimos motivos. Aquí, ojo, ¿eh?
A ver.
Te pido perdón a mí, yo, por todas las veces que te sentiste insegura, creyente, un poco una persona de mierda, por todas esas dietas y cosas feas que le hiciste a tu cuerpo cuando en el fondo sabías que eras y eres una persona absolutamente increíble. Pero cuando lo vea yo en mi casa digo, sí soy.
Es que sí eres.
Te pido perdón por todos esos cuadros de señores con los que te liaste, pensando que era lo que te merecías, porque no podías creer que alguien te quisiera con todas tus tontunas. Es que vaya cuadro, ¿eh?
Ya ves.
Eso es fuerte también, ¿eh?
Vaya cuadros.
Nos hemos enrollado con gente que hemos pensado que era lo que merecíamos porque no podíamos tener más amor que eso.
Buf. Exceomos.
No a Morch. Bueno, pedir perdón te libera, pero no se puede hacer a la balala. Solo puedes hacerlo sintiéndolo muy fuerte en el pechito. Y como dice la gran filósofa de nuestros tiempos, Beth, me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo. No permitas que el orgullo sea quien decida por los dos. No dejes que el orgullo decida por vosotros también. Muy feo eso.
Es verdad.
Hay que ser consecuentes y sinceras con nuestras emociones. Que si no luego, que sea ansiedad, terapia, mazo de dinero, mierda. Bueno, trabajemos unidas por no ser personas de mierda, que la vida adulta es muy rara y muy aburrida a veces, como para tener que estar lidiando con los problemas de los demás. Sin más dilación, mi vidita, me despido. Un besito a la nana.
¡Oh! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito, Gala!
Gracias.
Oye, está muy bien.
Es verdad.
¡Wow! Oye. Media hora, tía. En el taxi de camino para acá lo he hecho.
Es que eres más vaga, tío.
Y te has pedido perdón a ti. O sea, la lista de perdón a los demás, tres
a
cosas.
Nosotras,
y a ella, 40.
Bueno, si quieres,
dímelo a mí. Yo soy.
Yo. María Patiño, yo.
Bueno, ahora no solo hace falta un yo, hace falta unas bragas.
Sí, bueno, hace falta una confirmación. Es verdad que saltaste de la Sagrada Familia, ¿verdad? No era un croma.
Nada.
Esto era verdad.
Verdad.
Vale, eso era lo que quería hablar.
Se ve en el vídeo.
Se ve claramente.
Se ve claramente.
O sea, estás ahí subida al pico de la Sagrada
ahí
Familia.
¿Me subieron?
Sin arnés ni nada, a lo loco.
Nada. Pues no me veías que.
Claro. Muy bien eso.
Es que
temoroso
todo.
Y luego un salto pegó.
Es que claro.
Muy bien.
Sí. No. Es que, bueno, arriesgando mi vida.
Para que luego digan.
Claro, es que encima no hay gente que dice, fue allí, desafinó expresamente porque ella quería. Y yo digo, ¿yo?
Perdona.
Vamos, me jugué la vida.
Hombre, por supuesto.
Me subí al pico de la Sagrada Familia.
Claro,
hombre,
por todo.
Para que vuelvan.
Sí.
Nada, lo quería confirmar, que hay mucha gente que no se lo cree. Sí, y no me gusta a mí. La gente no le gusta creer.
Beth y la Cheetah Girl son las que han hecho que
Barcelona. Las que han construido Barcelona, básicamente.
Totalmente.
Entre las dos, sí. Ahora es el momento de pedirte las bragas.
Sí. Las que llevo no.
Las que quieras. Yo no me meto.
Pero que tú te sientas cómoda.
Eso es.
A ver, la vida es así de caprichosa que cuando me dijeron, tienes que llevar unas bragas. Digo, joder, hace 3 semanas hice limpieza del cajón de bragas.
Deja de tirar
que
cosas,
hacía,
no puedo
es
más.
¡Es verdad! No, pero te lo juro, hacía a lo mejor 4 años, tienes ahí bragas que no te pones desde hace mucho tiempo y hubiera tenido bragas con mucha más historia.
Bueno.
Tampoco no sé muy bien cuál, pero había bragas ahí de hace mucho tiempo. Y justo hace nada... tal. Entonces, he traído unas bragas que no sé si son un poco original.
Uy,
son unas
muy
bragas
azules.
De bikini.
Anda.
Vale, pues son unas bragas.
Vale, claro, bien.
Pero son unas bragas de bikini que me compré este pasado verano en Formentera, que son vintage, son como de los años, yo creo, 70, 80 o
son
así.
Son chulísimas.
Pensándome que hacía esta talla y obviamente no la hago. y como pensé, me las voy a arreglar, no sé qué, por aquí y tal, y es la típica cosa que la piensas y no la haces jamás,
no.
Pues las he traído
Me gusta.
Primer bikini.
Bikini vintage, o sea que sí. Haya habido otro Pepe.
No, vintage, sí. Pero sin usar.
Ah, vale, no, no sé.
No.
No lo sabemos, Beth.
No, estaban con etiqueta. Estaban por estrenar.
Claro, pero tú tienes una etiquetadora y haces clic.
Claro, no, hombre, o sea. No, de verdad que no.
Bueno no juzgamos.
Eso es. La mente es libre.
Claro.
El mío no ha llegado a estar porque no subían.
No cabía. Bueno, pero el de una persona que a lo mejor está en el cielo ya.
No, era nuevo, de verdad que sí, de verdad que sí.
A ver, pues, tocar.
Buen textil. A ver. Vicky, no toques eso, guarrona.
Aquí ha habido otro. Se confirma.
Confirmado. ¿Quién tiene Pepe lo sabe?
A ver, ¿quién tiene Pepe lo sabe?
Hay de todo. Posparto.
¿Recordáis cada una quién nos la trae?
Yo es que estoy disociada.
Eso es verdad.
No, tienes toda la razón.
Es verdad.
Hay bragas posparto, igual te podemos dejar una.
Ah, mira.
Oye,
claro.
Te la vendo.
Estas son
las cuando vas a París.
Eso
sí,
es.
Sí.
Pues si quieres, te lo cambio por dos rastas. Está así en el mercado. Bueno, es el momento de poner las bragas de Beth y que Vicky cante el himno de Francia.
Perfecto.
Fenomenal.
Y ahora llega el momento más importante de la noche, ¿no?
Dar las gracias.
De la noche. De nuestro late night.
De la gala.
Que es.
Es guapísima. Cruza la pasarela.
Que es el tema de la canción.
Ajá, sí.
¿Vale?
Plata.
Soñando en oro.
Otra persona con rastas.
Bajando al moro.
Mira las rastas de Melendi. Esas no las queremos. Con rosa.
Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas de burdel en la cara. De la ironía.
Muchísimas gracias, Beth, por venir.
La vida
nos ha traído un regalo.
Que no se trae una rasta porque no podía. Pero como son eso, como este año he estado de celebración de los 20 años de carrera, os he traído una libreta de Beth 20, que es el espectáculo que he estado haciendo.
¡Qué bonito! ¡Qué bonita, gracias!
De nada.
¡Hala!
¡Tía, qué guay!
No, una libreta que siempre viene bien para apuntar cosas de recuerdo.
¡Qué guay!
Y un llavero...
Para mí.
Ese es para Carolina.
Gracias.
¡Ay, muchas gracias!
¡Qué ilusión!
¡Joder,
muchas gracias!
No, ya ves.
Gracias, Beth.
De nada.
Nos hace muchísima ilusión, de verdad. De verdad, estoy muy contenta.
Yo también.
Mientras suena Melendi de fondo. Bueno,
pues una... plata.
Otra persona... Ese tiene las rastas en una bolsa en casa, fijo. Bueno, hasta la semana que viene. Os queremos muchísimo. Gracias, Beth. Eres la mejor. Gracias, Lala, gente de la pecera. Gracias, Kaiku. Gracias, Podium Podcast. Gracias a todo el mundo. Os quiero muchísimo. Que no te la sabes.
Madre mía, es que esa metáfora de Melendi. Bueno, vas a tomar por
un besito. Ya está.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.